Se reanuda el archivo de grabación dentro del expediente 2023-1817, hoy 19 de febrero del año 2024, una vez surtido el receso decretado por la delegatura. Se procede entonces a proferir la siguiente sentencia. Reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir un fallo de mérito, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero, a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual establecida entre el señor Francisco de Paula Achinte Mejía y el Banco GNB Sudameris, cuyos antecedentes de actuación procesal pues ya han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, dirigida entonces a que se declare el incumplimiento contractual de la entidad financiera en relación a las transacciones efectuadas el 2 de febrero de 2023 con cargo al cupo de la tarjeta de crédito 3603 de titularidad del aquí demandante y que desconoce súplicas pues a las que se opuso la entidad demandada con la proposición de sendas excepciones de mérito. En el caso particular, no se somete a discusión la existencia de un contrato de apertura de crédito. Este se encuentra regulado en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio y pues téngase en cuenta que la emisión de una tarjeta de crédito pues obedece justamente a la instrumentalización de ese contrato de apertura de crédito, ya que a través de aquella el consumidor financiero puede hacer uso de los dineros puestos a su disposición por el establecimiento de crédito, bien sea en la obtención de dinero en efectivo o en la adquisición de bienes y servicios en establecimientos de comercio a través de diferentes canales transaccionales, como en el caso que nos ocupa. Téngase en cuenta además, o pues cabe recordar que la relación contractual así establecida entre el consumidor financiero y la entidad vigilada se encuentra enmarcada en un contexto de ya conocida protección constitucional, como lo es el derecho del consumidor, previsto en el artículo 78 de la Carta Política, y el derivado del ejercicio de la actividad financiera, que ha sido elevada al rango de interés público, como lo establece también el artículo 335 de la Constitución, y cuya ejecución, por tanto, impone a la entidad prestadora del servicio financiero que para ello fuera autorizada por el Estado, ejecutar su actividad acorde con precisos deberes de información, atención y debida diligencia que le competen a la luz de lo dispuesto en los artículos 97 y 98 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en armonía con los literales A y C del artículo 3 de la Ley 1328 de 2009, siendo estos deberes exigibles en el ámbito contractual, en virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009, los cuales pues deben ser atendidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece este último canon normativo. Sin embargo, pues si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A este respecto, vale señalar que el artículo 6 de la Ley 1328 de 2009 prevé como buena práctica protección propia del consumidor financiero observar las instrucciones y recomendaciones que imparte la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros, esto pues sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato y pues siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restrinjan los derechos del consumidor. Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 5176-2020, el 18 de diciembre de 2020, con ponencia del magistrado Luis Alonso Rico Puerta, estableció lo siguiente, abro comillas: si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques, retiro con tarjeta de débito, transferencias, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluye expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentabiente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad o usuario mediante algo que se sabe, algo que se tiene, algo que se es, conforme a la Circular Básica Jurídica, parte primera, título segundo, capítulo primero, numeral 2.2.5. Cuando un tercero burla esos protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentabiente dispone por cualquier medio de los recursos depositados en cuentas de ahorro o corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que se demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esta misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene y algo que se sabe, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad bancaria y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de verificación de protocolos de verificación de identidad propio de los canales presenciales del banco. Ante ese panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que, primero, ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o segundo, que solo uno de esos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Bajo este escenario corresponde a la delegatura entonces valorar de manera conjunta el material probatorio allegado a efectos de establecer si se predica el incumplimiento contractual de la pasiva que le imputa el actor o si por el contrario se acredita un hecho exonerativo de la responsabilidad de la entidad demandada, para lo cual debe tenerse en cuenta que la manifestación del cliente de no haber realizado ni autorizado las operaciones cuestionadas constituye una negación indefinida que, al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, releva de prueba el hecho correspondiente invirtiendo la carga de la prueba. En ese orden, se advierte que el objeto a resolver en la presente controversia consiste en establecer si las transacciones realizadas el 2 de febrero de 2023 con cargo al cupo de la tarjeta de crédito 3603 de titularidad del señor Francisco de Paula Chinte Mejía constituyen un incumplimiento de las obligaciones contractuales del Banco GNB Sudameris y, en caso afirmativo, si se debe acceder a las pretensiones de la demanda. En el caso particular, como vimos, las partes no discuten que se encuentran vinculadas a través de un contrato de apertura de crédito que se instrumentalizó a través de la tarjeta de crédito 3603, debiéndose señalar que en el interrogatorio surtido en precedencia, el demandante señaló que para el día de las operaciones cuestionadas, esto es el 2 de febrero de 2023, se encontraba en el apartamento de su hijo en la ciudad de Bogotá, su hijo el señor Juan Pablo Achinte Giraldo, quien le manifestó que necesitaba hacer un pago por 9.000 pesos y que si le prestaba su tarjeta de crédito, a lo cual procedió a entregársela para que hiciera dicha operación, y minutos después se recibió en su celular dos mensajes que informaban compras por 1.999.999 pesos, que indican no realizó ni que tampoco recibió ninguna mercancía. Por su parte, el testigo Juan Pablo Achinte Giraldo señaló en su declaración que se encontraba con su papá en ese momento y que le llegó un mensaje de texto que tenía que pagar algo por un tema de la aduana para nacionalizar un producto, que dio clic al enlace contenido en el mensaje de texto y lo remitió a una página web que pedía un pago de 10.000 pesos, por lo que al no tener sus tarjetas de crédito consigo, le pidió la tarjeta a su padre para realizar dicho pago. Indicó que en dicha página web a la que ingresó desde un link remitido a su teléfono celular, el celular del señor Juan Pablo Achinte Giraldo, digitó toda la información de la tarjeta de su padre, el número completo de la tarjeta, la fecha de vencimiento y el código de seguridad, y que luego de eso fue que empezaron a llegar los mensajes del banco informando de compras por 2 millones de pesos, por lo que se dieron cuenta que se trataba de un fraude y llamaron al banco. Al respecto, debe ser este despacho enfático en señalar que conforme la naturaleza del contrato celebrado, a quien le corresponde la custodia de los elementos transaccionales requeridos para el uso de este tipo de operaciones, Plásticos de las tarjetas, incluyendo los datos allí contenidos, como el número de la tarjeta, código CVV, fecha de vencimiento, es al consumidor una vez que ésta le es entregada por el establecimiento de crédito para el uso de la línea de crédito aperturada. Es decir, tal como ha sido posición de las altas cortes y de este despacho, correspondía a una obligación del demandante el mantener la custodia y cuidado de dichos elementos transaccionales, toda vez que son de uso personal e intransferible. Y por ende, lo que advierte este despacho es un incumplimiento del aquí demandante, pues no solamente prestó su plástico a un tercero ajeno a la relación contractual, situación que el testigo reconoce que ya había ocurrido con anterioridad, sino que además permitió que ese tercero, bajo su autorización, ingresara todos los datos de la tarjeta de crédito en una página web que provino de un mensaje de texto del cual no se verificó su procedencia, suministrando la información necesaria para llevar a cabo este tipo de transacciones a través de Internet y que debía encontrarse bajo su estricta custodia. De esta manera, pues resulta evidente que el suministro de toda la información contenida en el plástico de la tarjeta y que se encontraba bajo la custodia del aquí demandante y que resultaba necesaria para la realización de las operaciones desconocidas por el actor, incidió de manera directa, determinante y clara en la materialización del daño reclamado. Como quiera que con ocasión a dicha situación, se posibilitó por parte de un tercero ajeno a la relación contractual la realización de las transacciones desconocidas por este, las cuales cursaron exitosamente sin errores, conforme lo refirió la apoderada general de la entidad demandada al rendir su interrogatorio de parte. Aunado a que, de conformidad con los vouchers de las operaciones allegados con la contestación de la demanda, que deba decirse desde este momento, este despacho pues habrá de valorarlos como quiera que no fueron tachados ni desconocidos en las etapas procesales respectivas y los mismos se encuentran en idioma castellano, más allá de la codificación que se enuncia en la última página, que además cuenta con su respectiva descripción de la operación en castellano, es posible advertir que las operaciones cursaron no solo con el suministro de la información consignada en el plástico de la tarjeta, sino a través de un proceso de autenticación a través del enrolamiento de la tarjeta a 3D Secure, ello en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 2.3.4.12.12 de la parte primera, título segundo, capítulo primero de la circular básica jurídica, que establece como obligación específica para las tarjetas débito y crédito, abro comillas, adoptar mecanismos de seguridad para la realización de operaciones en ambiente no presentes, adicionales a la validación del número de la tarjeta, la fecha de vencimiento y un código de verificación estático, tales como autorización por parte del consumidor financiero desde la app, CVV dinámico, tokenización y 3D Secure, entre otros, cierro comillas. Ahora, en lo que se refiere al aviso oportuno por parte del actor de la pérdida de dichos elementos transaccionales y tal como se advierte en la llamada que fue llegada con la contestación de la demanda, esta se efectuó el día 2 de febrero de 2023 a las 17:53 de la tarde, encontrándose que dicho aviso se dio con posterioridad al suministro de la información contenida en la tarjeta a terceros y cuando las dos utilizaciones aquí discutidas ya habían sido efectuadas. En dicha llamada, quien se identifica como el señor Francisco Achinte Mejía señala que recibió mensajes de dos compras por 1.999.999 pesos cada una, que no ha realizado y que no las estaban realizando. En dicha llamada, el asesor le indica que se va a radicar la reclamación, se va a bloquear la tarjeta y se entregará un nuevo plástico en la oficina de Manizales. Al efecto, le precisa que al momento de acercarse a la oficina, el titular debe informar que se encuentra en proceso de transacciones desconocidas y que la tarjeta 3603 se la debe entregar al banco, sin que en dicha llamada se pudiese de presente por la persona que se comunicó con la entidad financiera que se había ingresado la información de la tarjeta en un link que al parecer era fraudulento en atención al préstamo del plástico por parte del titular a un tercero, por lo que dicha información no era de conocimiento de la entidad financiera al momento de efectuar la investigación interna y el proceso de contracargo, como ahora lo reprocha el apoderado actor en sus alegatos de conclusión, ni tampoco se puso así de presente en el escrito de demanda. Sobre este aspecto, el demandante en su interrogatorio primero indicó que no le informaron que debía entregar la tarjeta al banco, luego señaló que sí la entregó y posteriormente, al ponerse de presente un documento que reconoció haber suscrito, indicó que sí la destruyó él mismo, pero enfrente del asesor, debiéndose señalar que lo allí indicado pues va en contravía lo manifestado en un documento radicado el 1 de marzo de 2023 en las oficinas del banco y, como lo indiqué, fue reconocido que fue suscrito por el actor en el que se indica, y abro comillas, fue destruida por mí la tarjeta de crédito, por lo tanto solicito a ustedes continuar con el trámite de reclamación, ya que doy fe de la destrucción de la tarjeta por parte mía. Esto pese a las instrucciones del asesor en la llamada que a la cual ya hice alusión, que fueron claras en relación a que debía presentarse la tarjeta al banco, sin que entonces, en el marco de la investigación adelantada por la entidad financiera, se pudiese determinar si hubo o no un extravío del plástico que hubiera facilitado el curso de las transacciones objetadas por terceras personas, como se indica en el reporte de la investigación interna también allegada con la contestación de la demanda. así las cosas en vista que al actor le correspondía ejercer la debida custodia de los elementos transaccionales y que luego de apartar la custodia de los mismos omitió comunicar tal hecho a la entidad de manera oportuna para evitar su uso por parte de terceros, omisión que se muestra determinante, el daño experimentado por esta, el despacho encuentra comprometida su responsabilidad en las operaciones en materia del proceso, razón por la cual se declarará aprobada la excepción de incumplimiento del reglamento de tarjeta de crédito y de las recomendaciones de seguridad por parte del demandante. Sin perjuicio de lo anterior, se entra a establecer si el comportamiento de la entidad financiera también incidió o fue determinante la materialización de las operaciones reclamadas, en la medida en que la desatención de las prácticas de protección propia a los consumidores financieros no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente le asisten. Esto de conformidad con el parágrafo primero del artículo sexto de la Ley 1328 de 2009. Recuérdese que en la gestión del producto aludido no solo le corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino además los requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones contenidas en la parte primera, título segundo, del capítulo primero de la circular básica jurídica, que deben asegurar las entidades financieras según el tipo de canal que ponen a disposición de sus clientes. Y es así como se contempla en la citada circular los siguientes requerimientos mínimos: establecer procedimientos para el bloqueo de canales o de instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten, o después de un número de intentos fallidos de accesos fallidos por parte de un cliente, así como las medidas operativas y de seguridad para la reactivación de los mismos, y elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. En primera medida, hay que tener en cuenta que las transacciones que aquí se discuten, de conformidad con el log transaccional, ha llegado por la entidad financiera ante el requerimiento oficioso del despacho, que reposa derivado 26 del expediente, cursaron el 2 de febrero de 2023 a las 17:45 y a las 17:49 por 1.999.999 pesos a través de Internet, siendo la primera compra diferida a 12 cuotas y la segunda a 6 cuotas. Teniendo en cuenta lo anterior, en torno al perfil transaccional, la apoderada general de la entidad en su interrogatorio de parte precisó que para la construcción del perfil se tienen en cuenta diversos elementos, entre ellos el canal, el monto y la frecuencia o habitualidad con que se transa. Del log transaccional del producto, como indica el reposario 26 del expediente, se tiene que con dicho plástico se realizan operaciones solo por canal presencial, por lo que, tal como se reconoce en el informe de seguridad y en el interrogatorio de parte rendido por la apoderada general, pues estas operaciones resultaban inusuales tanto por canal como por monto, por lo que teniendo en cuenta la naturaleza del producto, esto es, mantener un cupo disponible para transar, habiendo cursado las operaciones con los elementos necesarios para ello, la información de la tarjeta y la autenticación por 3D Secure, encontrándose el plástico con cupo disponible, atendiendo la elasticidad y fluctuación que ha de esperarse en todo perfil, al menos a partir de la segunda transacción, la entidad financiera debió ejecutar las medidas intuitivas que imponen los requerimientos mínimos de seguridad antes citados, debiéndose activar los controles de seguridad con el fin de constatar y confirmar la autoría de las operaciones o efectuar el bloqueo del producto. Esto último tuvo lugar a raíz de la comunicación del cliente a las 17:55, la llamada de confirmación adelantada por la entidad financiera tuvo lugar el 2 de febrero de 2023 a las 18:51, de lo cual resulta que la gestión que emprendió directamente la entidad financiera no fue oportuna. En efecto, atendiendo que las medidas de seguridad que le son requeridas para la realización de operaciones a través de canales puestos a disposición de sus clientes son de naturaleza preventiva, al momento de generarse una situación extraña, el banco está obligado a generar el bloqueo de la cuenta y así prevenir el curso de otras operaciones extrañas. En las circunstancias descritas para el despacho, el comportamiento de ambas partes se muestra determinante el daño analizado, ya que de no haber entregado la información transaccional que se encuentra bajo su custodia a terceros y reportar oportunamente la pérdida de dicha información o el banco haber bloqueado el canal al resultar ajenas al perfil transaccional las operaciones que se llevaban a cabo, tal como daban cuenta los alertamientos del sistema de monitoreo, el daño en materia de examen no se habría consolidado. Por lo expuesto, una vez advertida la concurrencia de culpas en la generación de las transacciones desconocidas, atendiendo que la reparación del daño está sujeta a reducción cuando quien lo sufrió a él se expuso imprudentemente, como lo establece el artículo 2357 del Código Civil, ante el incumplimiento del demandante, la obligación de custodia y guarda de la información personal e intransferible para el acceso al cupo que le fue otorgado, así como el aviso oportuno en la pérdida de sus elementos transaccionales, teniendo en cuenta que las operaciones discutidas se encontraban por fuera de su perfil transaccional y, por ende, se requería por parte del banco la confirmación o bloqueo oportuno, lo cual no tuvo lugar. Se condenará al establecimiento bancario a asumir la última transacción que ocurrió el 2 de febrero de 2023 a las 17:49 por valor de 1.999.999 pesos diferido a 6 cuotas, junto con los intereses corrientes y demás cobros generados por dicha suma, debiendo el actor asumir el valor de la primera utilización, esto es, por valor de 1.999.999 pesos diferido a 12 cuotas, junto con los intereses y demás emolumentos generados por dicho importe. Lo anterior deberá llevarse a cabo por parte de la entidad financiera dentro de los 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de este proveído. En ese orden, la delegatura no encuentra acreditada alguna otra situación culposa o negligente por parte del actor que se encuentre relacionada causalmente con la realización de las operaciones debatidas, siéndole extrañas a su hábito transaccional, como se indicó en precedencia. Así las cosas, la conducta del actor no rompe el nexo de causalidad cuando, como en el presente caso, se advierte un incumplimiento de las obligaciones propias de la entidad financiera, lo que conlleva que las excepciones de cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del banco y cobro de lo no debido no tenga carácter exoneratorio de su responsabilidad, razón por la cual se tendrán como sin efectos a partir del momento en que estuvo en condición de identificar la situación inusual y actuar en consecuencia, cuyo importe deberá asumir. En lo que se refiere a la excepción de buena fe del Banco GNB Sudamérica, hecho de un tercero, soportada en la conducta del banco, demandada en relación con su contraparte, se tendrá sin efectos en la medida en que en el proceso no se debatía la buena fe de la entidad en la realización de las operaciones, sino su cumplimiento contractual. Esto, pues, máxime teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 835 del Código de Comercio. Aunado a lo que se refiere en el aspecto del hecho de un tercero, que esta tampoco está llamada a prosperar o a romper el nexo de causal de manera total dentro de la presente actuación, toda vez que en este régimen especial de responsabilidad, el hecho ajeno no releva de responsabilidad a la entidad bancaria, sino al contrario, releva el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, salvo que se trate de un hecho irresistible e imprevisible ajeno a su esfera funcional, lo que no ocurre en el presente caso por tratarse de un riesgo que también se causó en desarrollo de su actividad. Finalmente, nos impondrá condena por concepto de costas por haberse excedido parcialmente a las pretensiones, a la luz de lo expuesto en el numeral quinto del artículo 365 del Código General del Proceso, y por no encontrarse probadas o acreditadas dentro de la presente actuación, conforme lo dispuesto en el numeral octavo también de ese articulado. Conforme con las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar probada la excepción que la parte demandada intituló incumplimiento del reglamento de tarjeta de crédito y de las recomendaciones de seguridad por parte del demandante, acorde con lo fundamental la parte motiva de la presente sentencia. Segundo, declarar no probadas o sin efectos las excepciones que la parte demandada intituló cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del banco, cobro de lo no debido y buena fe del Banco GNB Sudamérica hecho de un tercero, de conformidad con lo expuesto en precedencia. Tercero, declarar contractualmente responsable al Banco GNB Sudamérica S.A. en los términos de esta providencia de los perjuicios sufridos por el señor Francisco de Paula Achinte Mejía respecto de la operación cursada el día 2 de febrero de 2023 a las 17:49 en un valor de 1.999.999 pesos con cargo al cupo de la tarjeta de crédito Visa terminada en 3603. Cuarto, condenar al Banco GNB Sudamérica S.A. que proceda en un lapso no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de este proveído a pagar al señor Francisco de Paula Chinte Mejía la suma de 1.999.999 pesos correspondiente a la última transacción que cursó el 2 de febrero de 2023 con cargo a la tarjeta de crédito Visa 3603, así como los intereses corrientes, moratorios y demás conceptos que haya generado dicha suma. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por el Banco GNB Sudamérica dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de una orden impartida por el despacho puede ocasionarle la sanción de que trate el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 de 2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas. Ejecutoría de esta decisión por secretaría, archívese el expediente. La anterior decisión es notificada a las partes en estrado.